3 y 5, 2 y 5 en Canarias, a toda mecha en la noche de COPE.
She's the passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving. And the man at the back said, everyone attack. And they turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want a money. It'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz.
Trasnochadores, vamos a poner a prueba vuestra memoria. ¿Os acordáis que hace unos días os hablábamos de la madre de todas las cestas de Navidad? Un gordo en toda regla que se ha sorteado en Calamocha, en Teruel. Sí, sí, por solo 9 euros la papeleta se podía conseguir una cesta valorada en 450.000 euros. Bien, pues contiene, entre otras cosas, un Jaguar, un mini, una casa en Candanchú, un crucero, un viaje... Bueno, todo lo que te puedas imaginar. ¿Te va sonando? Esto te lo contamos aquí en la noche de COPE. Bueno, pues claro, te lo contamos porque la cesta del restaurante Mariano y Manolo de Calamocha se hace famosa cada año. Cada año es más famosa y venden todas las papeletas que ponen a la venta. ¿Y quién creéis que puede haber sido el afortunado este año? Pues vamos a hablar con él. Aquí en la noche de COPE está Carlos Brusca, 20 años, estudia tercero de Ingeniería Mecánica en el campus de Alcoy. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, ¿cómo sienta un premio como este?
Pues de sorpresa me pilla, la verdad.
Sí, porque tú, ¿cómo lo conseguiste? A ver, ¿tú cómo hiciste para comprar la papeleta? ¿Lo haces todos los años? ¿Lo hizo tu familia?
Sí, yo todos los años suelo comprar mi familia. Yo nunca había comprado, es la primera vez que tengo un número tanto de lotería como de una cesta. Y yo fui a buscar rebollones con mi padre y a las 8 de la mañana desayunamos en el bar y compramos dos boletos.
Y dijiste, bueno, pues oye, a lo mejor si toca, toca, ¿no? Uno compra sin imaginarse que puede tocar.
Claro.
¿Y cuando te enteras de que te toca, dónde estabas?
Pues estaba en Alcoy, que es donde vive la familia de mi novia y donde estudio, y pues me lo dijo mi hermano por WhatsApp.
¿Ah, sí? ¿En letras mayúsculas, con interrogaciones, exclamaciones? ¿Cómo te lo confirmo?
Le dije que subiera a mi cuarto y que mirara mi boleto y que me escribiera el número que ponía en él. Y él me lo puso sin saber que era el del gordo.
Claro, él te puso el número. Pues mira, ese tal, tal, tal. ¿Y tú qué haces después?
Pues acto seguido llamé a mi madre para decírselo.
O sea, claro, tu hermano te lo da sin saber que lo has ganado, pero tú ya cuando te lo da te das cuenta de que eres el ganador.
Exacto.
¿Y tu madre cómo reacciona?
Me dice que no le gaste esas bromas.
¡Onda! ¿Qué le dices tú?
Que no era broma, que era cierto.
Que es que además las bromas se hacen el 28 de diciembre, pero no ese día, no coincidía nada, ¿verdad?
Así es.
Bueno, y entonces tu madre cuando ya consigue salir de ese momento y te cree, ¿qué hacéis?
Vale, justo ya estaba visitando a su hermana, a mi tía en Valencia, y se pusieron a llorar, a gritar, a saltar.
Claro, porque estamos hablando, Carlos, de que ahí hay muchas cosas en esa cesta.
Muchas, muchas.
Y uno no sabe qué hacer con tantas cosas, ¿no? Cuando de repente ya las gana, dice, ostras, espera, a ver, espérate, me voy a pellizcar. ¿Te pellizcaste?
Pues sí. Le dije a mi hermano que me diera un tortazo.
Para saber si estabas bien, ¿no? ¿Despierto o era un sueño? Oye, ¿y alguna vez, o sea, de verdad, tú eres la primera vez que habías comprado esta papeleta y además también jugaste a la lotería, la primera vez, ¿no?
Sí, es la primera vez que tengo cualquier tipo de boleto de cualquier tipo de juego.
Pero bueno, Carlos, ¿esto qué es? ¿La suerte del principiante?
Pues sí, eso parece.
Bueno, y qué emoción. Y una cosa importante, ¿cómo se supone que se recogen estos premios? Porque tengo entendido que un Jaguar como que no te lo puedes poner así en la mochila.
No, yo me escribo casualmente, pues mi abuela es de allí de Calamocha y nosotros pasamos allí todas las Navidades. Así que ya tenemos en casa todo lo que no son los coches, motos y electrónica grande.
Madre mía, madre mía. Y tú además estudiando ingeniería mecánica, como que esto te hace mucha ilusión.
Pues sí, la verdad que sí.
Oye, ¿y por qué me acaban de chivar que tenías una premonición de que esto podía pasar? Carlos.
Yo ya tenía repartido el premio antes de que me tocara.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, uno hace sus cábalas en la mente y dice, a ver, si gano esto, el Jaguar va a ir para no sé quién, el Mini para no sé cuántos. A ver, ¿cómo fueron?
Yo llevaba ya mucho tiempo insistiendo a mis amigos y a familiares, me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar. Me decían, yo también compré, digo, pues no hace falta porque me va a tocar a mí, y cosas así. Y yo le decía a mi madre, cuando me toque el Mini para ti, no sé qué, el Jaguar para mi padre, y ya lo tenía todo repartido.
Bueno, pero ahora, y... vamos a ver, y cumples, ¿no?
¿Cómo?
Y vas a cumplir.
Sí, por supuesto.
Pero y tus amigos, claro, cuando tú les dices no te molestes en comprar lo que ya me va a tocar a mí, que te dicen, ah, pero ¿de qué vas?
Claro, es lo típico. Seguro que no soy el único que ha dicho eso.
Y solo tú lo dijiste y ahora cuando te toca, tus amigos enseguida supongo que te llamarían, te insultarían o se alegrarían mucho.
Sí, sí, sí.
Todo por igual, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y en alguno de esos amigos que no te creían estaba repartido alguna cosa? ¿Le cae algo a algún amigo o no?
Ah, con amigos compartí jamones, botellas, quesos.
Eso mejor en compañía, ¿no? Un jamoncito, sí. Tranquilamente. Y a partir de ahora, cuando uno gana un premio, Carlos, ¿ahora qué piensas? Claro, dices, hay dos posibilidades. Una, me ha tocado ya, con lo cual la probabilidad de que me vuelva a tocar algo el próximo año ya es baja, no voy a comprar. O al contrario, dices, bueno, tengo una buena suerte que voy a jugar a todo.
Hombre, realmente la probabilidad de que me toque otro año es la misma. Entonces, no sé, yo pensé, bueno, si ya me toca una vez, dos no va a tocar. Pero justo conocemos a alguien que lo ha tocado dos veces y dice que sigamos insistiendo.
Porque claro, yo supongo que la probabilidad, no sé si es algo que se estudia, por ejemplo en ingeniería mecánica, la probabilidad de que se rompa un motor es la misma, no sé, según la fabricación o tal. ¿Estudiáis este tipo de cosas? ¿De probabilidad?
Sí.
Con lo cual tú tenías ahí un as bajo la manga.
Yo sabía que la probabilidad de que me tocara era 0,002%.
Toma ya.
Porque tenía dos boletos, pues...
Bueno. ¿Y qué te vas a quedar para ti? Porque al final has dicho que lo vas a repartir para tal, pero ¿tú qué te quedas?
Yo me quedaré con el piso en Candanchú y la moto Ducati.
Toma ya, no está mal, ¿eh? No está mal para ir con la moto al piso de Candanchú y volver al COI, ¿no?
Sí.
¿Y a tu novia le dan miedo las motos?
No.
Ah, porque claro, esto hay que pensarlo, ¿eh? No vaya a ser que te digan, ya, cariño, pero yo no me monto aquí que me da miedo.
Sí, una suerte.
Bueno. ¿Qué estará pensando Manolo Hernández, que es copropietario del restaurante Mariano y Manolo? Manolo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Os conocíais, Carlos, sí, y tú?
¿Qué tal, Carlos? ¿Bien?
Hola, bueno, sí.
Sí.
Bueno, Manolo, ¿tú cuando sale el número, tú ya sabías que le había tocado a Carlos?
Pues a verlo no lo sabíamos, pero nos enteramos enseguida, ¿eh? Nos enteramos enseguida. Enseguida llamaron que tenían el número... Y la verdad, pues que te alegras, aparte de no nos conocíamos, ya como desde aquí de Calamocha y tal, pues nos alegremos un montón.
Claro, de esto, sí. Un desayuno tonto de estos que dice, vamos a comprar dos boletos, a ver qué pasa.
Sí, aquel día le salieron los rebollones, le salieron bien, ¿eh? Y en una cesta, miles de rebollones, lo llenaron la cesta de coches, de lingotes de oro, y en una cesta muy bien, sí.
Toma ya. Oye, Carlos, ¿te acuerdas que desayunasteis?
Sí, yo desayuné unas tostadas con sal y aceite, mi padre con jamón, y ya por rebollones después.
Las mejores tostadas, Manolo.
Sí.
Las mejores de
las
todas.
Las mejores, ya te digo que le dieron una cesta de categoría. Y, sí. Y yo ya te digo que me alegro, vamos, yo igual los compañeros, más que nada, hoy no nos conocíamos de nada, pero como son de por aquí eso, pues te alegras más. No
es claro. Claro, porque Manolo, comentamos la otra vez que hablamos que llega gente de todas partes, ¿verdad? No solamente son de Calamocha, viene muchísima gente.
No te lo puedes ni imaginar. Viene gente que te llama de Madrid, de Barcelona, del País Vasco, y te dicen, ¿a qué hora abrís mañana? Pues nada, pues a las 6:30 están, pero se presentan aquí a las 8 de la mañana, están aquí. En los últimos días me vino un chico que venía a propósito, salió de trabajar y se vino de Madrid aquí a por 30 números.
¡Madre mía, 30 números!
Se comió un bocadillo aquí de jamón. Se bebió un Red Bull y se fue otro, le digo, ojo para hacer eso, ¿eh?
Ay. Oye, Carlos, según tus estudios de probabilidad, si uno se lleva 30 papeletas, ¿tiene más probabilidad de llevárselo?
Hombre, sí, tiene un 0,03.
Pues en este momento esa persona dice, no funciona la probabilidad aquí, ¿eh?
No funciona. Eso es una suerte. Aquel día que tenían que venir a buscar los rebollones y vinieron a buscar la cesta, eso es una suerte, pero grande.
Totalmente. Oye, Manolo, de las 100.000 papeletas que estabais repartiendo, ¿las habéis vendido todas?
Todas. En 20 días vendemos otras papeletas.
¿En 20 días se acaban 100.000 papeletas?
Sí.
Hay mucha ilusión, ¿no? Ahí.
Bueno, no te puedes imaginar. Teníamos el sábado, el primer sábado que abrimos, teníamos una cola ahí, pues, de 2 kilómetros, pero fuera del bar, ¿eh? Para, pero no de una persona, ¿eh? De una cola de 5 personas, pero bueno, no, es que eso es para verlo, ¿eh? Eso es para verlo.
Divino.
Y no sabes lo que pasa, que llevamos ya muchos años diciendo esto, y la gente pues tiene una confianza en ti, sabe que toca, sabe que no hay trampa, sabe que preparamos buenos premios, entonces eso hace mucho, ¿sabes lo que te digo?
Sí. Oye, y como estáis siempre superando, Manolo, el año que viene supongo que también ya estáis pensando cómo va a ser esa cesta.
Pues a ver el año que viene qué preparamos, si se prepara, pues habrá que superar. Todos los años, el año pasado valía 400, hoy, este año 450.000, y así cada año. Habrá que mirar a ver otra cosa, claro.
Bueno, sí. Pues ahí maquinando. De todas formas, hay una cosa que no cambia nunca y es esos cálculos que hay que hacer con Hacienda. ¿Qué se lleva? ¿Qué no se lleva? Carlos, ¿eso tú ya te has metido ahí en fango?
Sí, eso lo tenemos todo controlado. Además, nos dan muchísimas facilidades. Te dan el oro ya pensado para poder pagar sin problema. Está todo controlado.
O sea, los lingotes de oro puede ser que sea directo para Hacienda.
Sí, prácticamente sí. Y aún así sobra.
Sí, sobra.
Está muy bien pensado.
Sobra.
Está todo bien pensado, Manolo.
Sí, eso sobra. Hombre, se hace con esa buena fe, porque, por ejemplo, le toca a uno la cesta. Tú date cuenta que no tengas dinero para pagar, tenga que echar a correr a vender un coche o cualquier cosa, y ya se han metido 139.000 euros que tiene que pagar el 20%, que son 90.000 euros, y le sobra hasta 135, le sobra. Y tiene los coches gratis, tiene el crucero gratis, tiene todo gratis.
¿No estará ahí el secreto de vuestro éxito, Manolo? ¿Que sí. pensáis en todo?
Claro, es que eso hay que pensarlo, porque le toca a un señor que no tiene ese dinero y tiene que echar a correr a vender un coche o el otro, y así no tiene ningún problema.
Y qué alegría que toque a un vecino.
Pues sí, la verdad es que sí. Y no es por nada, pero muy buena gente, ¿eh? De los que les ha tocado la gente, bueno, la familia... el sábado que estuvieron aquí, bueno, el viernes por la noche, champán para toda la familia, vinieron una cuarentena personas de la familia, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero hicieron una fiesta, pero quedaron a cenar, bueno, pero algo es que son familiares, son es que han querido repartir el premio para la familia.
Es que es generoso también, porque
sí,
claro, Carlos
sí,
se va a quedar un par de cositas, pero
sí,
va a repartir
sí,
entre familia, amigos,
sí,
eso es bonito
sí.
verlo.
Ya ha repartido ya sus jamones y sus cosas, que lo sé yo que las ha repartido ya.
Ah, sí, bueno, es que el jamón se acaba pronto, además, esto
sí,
es lo que tiene, ¿no,
sí,
Carlos?
Sí.
Uno saca el jamón y dura poco.
Sí, así es.
Oye, pues como tenéis tanta suerte, entre que Manolo piensa en todo y Carlos, eres de verdad un suertudo, ¿vamos a aventurarnos para un número para el niño? Oye, a ver si hay suerte. Algún trasnochador a lo mejor todavía no ha comprado el décimo. A ver, ¿qué feeling tienes tú, Carlos, así con un número para el niño?
¿Un número? ¿Al azar?
Un número al azar, así que creas tú que puede tocar.
Pues yo creo que puede tocar el... Un segundo, estoy buscando el mío que tengo.
Ah, estás buscando el tuyo.
El 52.211.
52.211.
Ahí la fallo yo.
Anda. Y, bueno, Manolo, ¿y tú? ¿Qué vibra tienes con el
pues
número?
Nada, aquí nos va a tocar, que lo tengo yo en la cabecita ya, el 41.300.
41.000.
Acuérdate de ese número.
Me acuerdo de los dos, del 52.211 y el 41.300.
Exacto, acuérdate y verás tú.
Bueno.
Salimos en la copia, pero ya.
Hombre, es que, hombre, como toque, está claro, ¿no? Carlos y Manolo.
Sí.
Aquí trasnochando de nuevo. Oye, pues muchísima suerte en cualquier caso, que os lo merecéis. Y si toca, por favor, cuando veáis un número desconocido, sabed que somos nosotros.
Venga.
Bueno, Carlos Brusca, enhorabuena y muchas gracias.
Venga.
Muchas gracias.
Buenas noches. Y Manolo Hernández, copropietario del restaurante Mariano y Manolo. Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Buenas.
Gracias por todo. Venga.
Adiós, gracias.
No. It's a bittersweet symphony that's live, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down.
Pensando.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Cómo vivo el año nuevo? Pues rodeado de la familia. La verdad es que en esto no hay ninguna duda. Siempre en casa, siempre rodeado de la familia, siempre con mucho ajetreo, siempre con muchos nervios en la cocina, siempre con algo que se rompe, siempre con algo que sale bien, algo que se quema. Pero sí, se vive con la emoción de la última uva. Y acordarse de los que no están, siempre es el momento más emocionante, con el que termina y empieza el año, los que no están.
En COPE la Navidad también eres tú. Y Juanma Castaño la vive contigo.
¡Feliz Año Nuevo!
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and
¿caen cacharritos o no caen cacharritos en la lista de la carta de los Reyes Magos, Archilla?
No, ha caído una tortuga ninja.
¿Qué dices?
Sí, me he comprado una armadura de tortuga ninja prácticamente.
Ah, para la moto.
Claro.
Ah,
¿sabes lo que es eso?
Bueno, pero eso también tiene mucha tecnología, ¿eh?
Es cierto. Tecnología antigolpes, que espero no tener que probarla nunca, por cierto. Pero sí, sí, eso es lo que ha caído. Yo creo que de cacharrillos ya no va a caer nada más. Pero no sé si a Carlos Ergueta le va a caer algún cacharrillo que otro.
Ay, Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La lista es larga, ¿eh? Porque las tendencias que tenemos para 2017 vienen punteras, ¿o qué?
Claro, pues fíjate, al final es que todo el mundo pone, yo creo, en la lista de los Reyes un poquito de tecnología, y ahora que van viniendo cosas cada vez nuevas, siempre un poquito, siempre tenemos alguna novedad, pues oye, siempre hay que poner algo. Yo no me he puesto un traje de tortuga ninja como el de Bárbara, pero bueno... A ver si uno de cíclope o algo así, unas gafas de realidad
no,
virtual
cae. Que este año que entra, el 2017, la moda tecnológica es lo más vanguardista, ¿eh? Y parece que va a pegar el golpe ahí.
Pues sí, bueno, pues hay muchas cosas. En realidad yo, tal y como veo 2017, en realidad lo veo un poquito como una continuación de este 2016. Hemos visto que este año han empezado a eclosionar algunas tecnologías y ha sido un poco su gran año, pero el año que viene ya se empezarán a sentar y seguiremos viendo un poco otras tecnologías que ya llevamos hablando de ellas un tiempecillo, también desarrollarse un poco más. Pues mira, un ejemplo es los cascos de realidad virtual. Este año yo creo que ha sido la gran tendencia tecnológica. Parece que no ha habido casi fabricante o compañía que no haya querido meter ahí un poquito el cazo. Yo no sé si... Vamos, este año hemos hablado nosotros aquí en el programa un montón de realidad virtual.
Y la hemos probado, ¿eh? Porque aquí y nos también lo hemos pasado muy bien, Carlos. Haciendo lo de la montaña rusa, pareciendo que estábamos en un parque de atracciones.
¡Qué mareo!
Claro, yo os llevé las cardboard ahí para que flipaseis un poquito. Pero claro, la cosa se ha ido especializando muchísimo y han empezado a salir cascos a lo largo del año de los grandes fabricantes. Ha llegado Oculus, ha llegado HTC Vive, ha llegado el de PlayStation, y el año que viene todavía vamos a ver, pues ya veremos si vemos nuevas versiones de estos, si vemos que bajan de precio y cada vez se popularizan más.
También, eso estaría muy bien, ¿eh?
Claro, porque al final esto es una tecnología, esto es como todo. Siempre aparecen nuevas categorías de producto y a los fabricantes no les interesa que los precios caigan por los suelos. Y del mismo modo es que si no se hacen un poquito asequibles, pues es un poco complicado que se popularice. Entonces, estos primeros cascos han llegado a precios muy altos, pues llegaron por 800, 900 euros, el de PlayStation eran 400, pero más la cámara, más los mandos, pues también andaba por los 700 euros, a ver si el año que viene empieza a caer un poquito el precio, pero desde luego esto es una tecnología que es que ya está, podríamos decir que asentada, que es una tecnología que vamos a ver cada vez más y aplicada a todo, porque las redes sociales, esa es otra, las redes sociales están interesadísimas en la realidad virtual, porque por un lado, los fabricantes de dispositivos quieren que se vendan cascos, y por otro, los que viven de los contenidos que generamos para Internet, pues Facebook o Google,
pues ya lo que nos faltaba. Si ya teníamos suficiente con el selfie, la próxima Nochevieja nos vemos todos con cascos haciendo el Harry ahí, ¿no?
Yo estas Navidades ya me he venido a las fiestas a las cenas estas de Nochevieja, o sea, de Navidad. Multitudinarias con una cámara de 360 grados. Entonces, en vez de un selfie, es un molón.
Es que contigo no se puede.
Oye, Carlos.
Pues la he puesto en el centro de la mesa y nos hemos hecho fotos y vídeos ahí, pues todos poniéndonos morados a comer, abriendo regalitos, y luego eso lo ves con un casco de realidad virtual, y la verdad es que mola un montón, porque es como si estuvieses ahí.
¿Sabes lo que me he comprado yo para el móvil?
¿Qué te has comprado?
Un objetivo macro y otro ojo de pez. Bueno,
anda,
he frito a mi familia con fotos. ¡Qué molonger, Archilla! Oye, nos podemos sacar una de esas, te las puedes...
Pues sí,
luego hacemos una foto de ojo de pez.
Luego hacemos una foto y la subimos, ¿vale? Que me lo he traído esta noche.
Oye, claro, ¿qué cosas se nos van a quedar en este 2016, Carlos? Porque ya hemos dado por obsoleto el cassette hace tiempo, pero este 2016 se nos ha quedado por el camino el VHS. ¿Qué más se va a quedar en 2016 que no nos traemos al 2017 en tecnología?
Pues mira, yo no sé si se quedará o no, pero otra cosa que está ahí, que vamos a ver si en 2017 se asienta o se va a pique, es el tema de los wearables, de los dispositivos que se llevan puestos. Eso es una cosa que ya llevamos años también hablando de ellos, de los relojes inteligentes y demás, y eso sí que es algo que también cada vez hay más y cada vez caen más de precio, y yo creo que eso sí que raro será no ver a alguien con uno de estos, pero yo creo que es algo que no ha sido el gran exitazo que esperaban las compañías.
Oye, Carlos, el otro día, ¿sabes lo que le pasó a un amigo? Que se sentó encima del móvil y se partió la pantalla.
¿Hondo?
Y eso me ha chivado que igual para el 2017, igual se rompe, pero igual hay una alternativa, ¿no?
Hombre, esto
no sentarte encima del móvil, también.
No sé si se romperá o no se romperá. Hombre, también es una pantalla que se podrá romper, pero las pantallas flexibles, desde luego, si te sientas sobre ellas, algo más aguantarán.
No mucho, pero algo.
Y es una cosa que también esperamos ver en 2017, porque sí que es una tecnología que ya se ha enseñado, que existe. Hemos visto pantallas gigantes, hemos visto un fabricante, por ejemplo, sacó una pantalla flexible que era una televisión, no sé si eran 60 o 70 o 100 pulgadas, es que no recuerdo las pulgadas que eran, pero era una pantalla que se hacía plana o curva, con un motor que la convertía, que era flexible y la hacía plana o curva. Era una televisión que costaba como un piso. Y eso ahora se va a trasladar a los teléfonos móviles.
Pues
y el año que viene...
¿Y qué va a costar? ¿Como una casa de campo? ¿Cómo?
Si no se puede vivir dentro. ¿Qué chasco es ese?
No, los móviles ya sabéis que al final intentan estar siempre a la última para que cuesten también pues 800, 900, 1000 euros los tope de gama. Y vamos a ver cómo los, pues seguramente sean los fabricantes surcoreanos, que al final son los que lideran un poquito todo el tema de la innovación en pantallas, pues casi seguro que algunos sacarán que será un móvil flexible, plegable. No sabemos aún el concepto, o sea, hemos visto conceptos de un móvil que a lo mejor totalmente extendido es un tablet, pero que se dobla, se pliega sobre sí mismo para convertirse en un móvil. También hay patentes de un móvil enrollable para que lo lleves, si lo coges en la mano, que sea como un móvil de los de ahora, pero que luego te lo puedas enrollar en el brazo, como en la muñeca, como un reloj o como una pulsera.
Sí, que se te atasque como un reloj o como una pulsera y ya verás tú la risa.
Ya ves, o que te pegues un golpe, tú fíjate.
Eso es, Carlos. Pero en todo esto, ¿existe un lado oscuro o no existe un lado oscuro? Porque estamos hablando de cosas que están todo conectadas, ¿no? Lo que hablamos claro. De el Internet dichoso de las cosas.
Ahí está, es que esa desde luego es una tendencia imparable que ya llevamos viendo desde hace años, el Internet de las cosas, y que este año que viene no se va a quedar ahí ni muchísimo menos. Cada vez tenemos más dispositivos, lo decíamos, el móvil, wearables, cada vez hay más asistentes en casa, altavoces conectados a Internet a los que les podemos pedir cosas, los televisores, sensores en la calle, en autobuses, en taxis, en un contenedor de basura para saber, pues a lo mejor, cómo los utilizamos y optimizar ese uso. Bueno, pues todas esas cosas al final tienen ese riesgo que comentabas tú, que, bueno, pues si está todo conectado, también es susceptible de que pueda ser hackeado y que pueda ser utilizado en nuestra contra, que se roben datos, que se utilicen para hacer peticiones a servidores masivas y se hagan caer servicios a Internet, que solo, de hecho lo hemos visto este año, que hubo un gran ataque de Internet de las cosas en Estados Unidos,
es verdad.
Nos llegó como una resaca aquí a España y se cayeron webs súper utilizadas y muy populares como Facebook, como Twitter, como PlayStation Network. Esto es algo que desde luego los fabricantes y los proveedores de Internet tendrán que ponerse las pilas con ello, porque al final, si es su objetivo que lo utilicemos y nosotros estamos entrando por ahí totalmente, pues bueno, no se pueden permitir que estemos inseguros y sobre todo que se caigan sus servicios, que al final es con lo que quieren ganar dinero, claro.
¿Sabes lo que tiene que mejorar también en 2017? Y esto es muy serio.
A ver, Archilla se pone seria. Atención, trasnochadores.
Son estas puertas que se abren cuando te reconocen a ti la presencia, ¿no? Se supone que te tienen que reconocer a unos 3 metros antes de pasar la puerta, porque si no, te chocas contra la puerta.
Las células fotoeléctricas.
Sí, bien, pues
wow,
esto...
¡Guau, qué nombre más complicado!
Esto se han dejado un poquito, porque eso no funciona. A mí ya las puertas no me abren.
Eso ya está. Bueno, es que a lo mejor, pues no sé, eso cómo puede ser.
¿Sabes por qué está contando esto?
Prácticamente eso es un problema para tratar con el psicólogo.
No,
doctor,
no.
Que es que no me hacen caso ni las puertas.
Ergueta, esto no es un problema. Archilla, ¿sabes por qué lo dice? Porque a mí la puerta de seguridad de aquí arriba no me reconoce. Y
anda,
no se abre.
Anda.
No, sí, la de COPE.
Puede ser?
Pues porque no me reconoce por el sensor, porque soy minúscula, igual que el sensor de las escaleras, el que se supone que se tiene que ir encendiendo mientras tú pasas, ¿no? Haciéndote
claro.
Los honores, pues a mí no.
Eso de
Oye,
la
pues
luz.
Debe ser el tamaño, debe ser el tamaño, porque a mí se me abre 20 metros antes.
Bueno, pero es que tú me sacas 8 cabezas.
¿Sabes qué hago
Oleta?
Yo? ¿Sabes qué hago yo cuando llego a casa de mis padres? Cuando estoy en la puerta todavía y no me han abierto, tengo que hacer así con la mano, hola, como para que se encienda. O sea, ya
pues
voy
eso,
diciendo hola cuando
eso,
no hay nadie.
Eso
pero
hago
es
yo
que
y nada.
Al final esto, yo creo que se os está contagiando esta hiperconectividad y este mundo acelerado en el que vivimos.
Ajá.
Y las puertas funcionan igual, pero a vosotras os parece que es que van más lentas.
Sí, ¿no será que pasamos muchas horas juntas? ¿No será que pasamos muchas horas juntas y al final se nos pega de todo?
Puede ser. Pero bueno, es que esto, al final, yo... Es la primera vez que alguien me plantea un problema con puertas automáticas en, a lo mejor, 25 años.
Pues que lo sepas.
Cuando un primo mío, que era él muy pequeño y muy acelerado, fue corriendo a una puerta de un hotel con la esperanza de que se abriese a toda velocidad.
Y rebotó.
Y se pegó un cojorrón increíble, porque claro, eso no son las puertas de Star Wars, hay que esperar un poquito, eso todavía no hemos llegado.
Pues que lo arreglen.
Oye, pero bueno, es un buen objetivo para 2017,
eso,
puertas
sí.
Que se abran a la velocidad del rayo.
Ojo, cuidado, el que tenga la llave o el botón automático de las puertas al 2017, que las deje abiertas,
claro.
Pero en automático abiertas,
bueno.
Que nadie se quiere quedar.
Oye,
en el 2016.
Tenemos que, es que claro, al final todo lo queremos hacer rápido, todo lo queremos hacer a toda velocidad. Y esa es otra de las tendencias tecnológicas que a mí me gusta mucho y que espero que se sienten en 2017, que es el pago con el móvil, para no tener que sacar la tarjeta de crédito. Como ya tenemos el móvil constantemente o el reloj conectado a mano, pues a mí eso es una tecnología que me gusta muchísimo.
Y tendrá la seguridad que necesitamos,
claro,
para que la gente se fíe de eso.
Sí, sí, sí. Eso, son unos sistemas ya este año, como decíamos, han empezado a llegar, se han lanzado, por ejemplo, Apple Pay, se ha lanzado en España, también Samsung Pay, que son los dos que están liderando. También Google Pay llegará pronto y es algo que está muy, muy, muy asegurado y estudiado y está hecho en colaboración con los bancos. Precisamente se está haciendo uno de sus principales problemas, que al final, como tienen que llegar a acuerdos con los bancos, necesitan una serie de certificados que a veces tardan un poco más en llegar. Entonces, de momento hay pocos bancos que ya sean compatibles con estas soluciones. Por ejemplo, yo, mi banco y mi móvil, pues todavía no son compatibles y no lo puedo utilizar. Y como a mí le estará pasando a mucha gente, pero esto sí es una solución que es muy segura. Tú, de hecho, es más segura que casi que una tarjeta de crédito, porque una tarjeta de crédito tú a lo mejor la puedes perder y a lo mejor para ciertos pagos pues no tienes PIN o no tienes
y el
sistema.
Móvil no lo puedes perder, Carlos. No se pierde más el móvil que la tarjeta.
Pero yo mi móvil, si yo tuviese aquí puesta la tarjeta, mi móvil no solo está protegido con un PIN, sino que está protegido con mi huella dactilar y luego el pago se valida con una huella dactilar. Y además es un sistema de cifrado. Por ejemplo, hay algunos, según la plataforma, tienen un sistema de cifrado que tiene un chip específico para el cifrado y no se aloja además tampoco en la nube. De tal forma que es más seguro que una tarjeta. Es que es prácticamente imposible que te la clonen y es imposible que se utilice sin tu autorización. Entonces tú, se te pierde tu teléfono, pues puedes estar seguro que no van a utilizar esa tarjeta, seguro. Y encima tienes la opción de inutilizarlo también, el teléfono a distancia. A mí es un sistema que me gusta, la verdad, muchísimo y que yo espero que se extienda prontito y que en 2017 eclosione la cosa.
Con ese nivelazo al que aspiras, Carlos Ergueta, no me extraña que te abran las puertas, ¿eh?
Has visto, si es que a mí las puertas automáticas
sí, es que eres muy grande,
me hacen reverencia y me dan los datáfonos para que les deje propina.
Carlos, una cosa, y todo esto que estamos contando al final no nos lleva a pensar en el hombre-máquina, es decir, el teléfono móvil, no vamos a poder vivir sin el teléfono móvil, ya, no muchos ya no pueden, no saben,
no.
Pero en el trabajo esto también va a pasar, entonces vamos hacia un 2017 tecnológico pero humanoide total.
Bueno, en el trabajo al final ya, bueno, lo habéis visto, todos lo sufrimos, nos hemos convertido en empleados conectados. Hay una tendencia que hace años se hablaba y fíjate que esta es una tendencia que a lo mejor hablábamos de que iba a ser tendencia en 2014 o en 2015, que era una tendencia conocida desde el inglés, que es lo de Bring Your Own Device, que se vaticinaba que íbamos a utilizar los dispositivos nuestros, de nuestro día a día, en el trabajo. Y eso yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, quien no tiene un trabajo que tiene algo que ver con conectividad, con emails, con información, que no utilice su móvil personal en algún momento para trabajo, es prácticamente imposible.
¿Bring your own device de qué? ¿Qué? ¿Cómo?
¿De Rogen, de Trosken, Trongen?
El bring your own device. Y el bring your own device, pues ya, yo creo que está asentadísimo. Y yo no sé si iremos a más, porque luego está el tema de si nos vamos a ir convirtiendo un poco a poco en cyborgs. También hemos visto que hay personas ya que tienen implantadas sensores, que ya los utilizan, que intentan incluso mejorar nuestros sentidos, que seamos capaces de captar colores infrarrojos que no vemos normalmente.
Esto lo has visto en una serie, Carlos, que hemos visto
no.
Bárbara y yo.
Hombre, ¿eh? ¿Eso cómo va a ser, Carlos Ergueta?
Que hablan de la neoevolución, ¿no? Algo así. Orphan Black, es la serie esta que habla de
eso.
Ah,
pues no la he visto.
Sí, pues te la recomendamos mucho. Ahora, Lobo tiene un deseo para este 2017 y es poder viajar muy rápido. A ser posible, Madrid-Barcelona ida y vuelta. Esto, ¿cómo lo ves? ¿Hay algo que sea útil que vaya a surgir en 2017?
Claro, pues
Doc?
Esto sí que hay, al final, hay varias tecnologías. Hay, por ejemplo, sistemas de transporte que son cápsulas que reducen el rozamiento y que aumentan la velocidad, como una que se llama Hyperloop, que, bueno, se ha hablado mucho sobre si esto llegará a proliferar o no, porque al final se reduce el uso de consumo de combustibles fósiles, que podría, pues a lo mejor, significar una pérdida de ingresos para ciertas compañías y no se sabe hasta qué punto va a proliferar o no, pero bueno, parece ser que sí. También están los coches autónomos, que los coches autónomos es otra cosa que nos suena muy de ciencia ficción y que da miedo, porque al final es ceder parte de nuestro control a una máquina, pero yo creo que es una idea magnífica, porque los coches conectados, en un momento, si imaginamos un escenario en el que lleguen a funcionar completamente los coches todos conectados sin intervención humana, las máquinas tienen mucho menos margen de error que el hombre, habría muchos menos accidentes, se reducirían las muertes, habría un consumo de combustibles mucho más eficiente.
Sí, sí, vamos, las facilidades que hay y todo lo que comprendería el tener un medio de transporte así de rápido serían buenas, ¿no? Pues eso, pues vaya.
Y conectado.
Qué de tendencia, ¿no?
Pues si eso es así, ¿qué haces en el teléfono, Carlos Ergueta?
Y encima tú, fíjate, tú imagínate un coche conectado, dices, venga, va, pues me voy a ir a La Coruña y va el coche solo y tú te estás ahí 5, 6, 7 horas leyendo un libro, viendo una peli.
Ya, que te lo crees tú.
Con lo que me gusta conducir.
No, déjate. Bueno, Carlos Ergueta, veremos, ¿eh? Seguro que alguno de los cachivaches llegarás el 2017 con ellos bajo el brazo.
Eso, y te vamos a cambiar el nombre. Ya para el 2017 vas a ser Mr. Wearable, ¿eh? ¿Qué te parece?
¿Mr. Huevo?
Mr. Huevo.
Sí. Wearable, que es que no nos oyes por teléfono. Wearable.
Pues, y luego, también yo creo que vamos a empezar, yo voy a empezar a hacer el programa con casco de realidad virtual en mi casa.
¡Ah, qué chulo!
Y ya no salgo de mi casa para nada.
¡Ah, la cabeza!
Ya me quedo en mi casa, sí. Ya me casaré con una china que esté en el otro lado del mundo.
Anda,
también con un casco.
Ya, que no te lo crees.
Y me voy
ni
a volver
tú.
Un raro.
¡Calla, que no te lo crees ni tú! Carlos Ergueta, gracias.
Buenas noches.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Orejas en alto, trasnochadores, porque la noche de COPE presenta Tumpac, el cubo de Ravish.
Hello, I am Mr. Ravish. I help the people who are in trouble around the world.
Toda esa cacharrería que estáis escuchando son las peripecias que sufren un grupo de músicos de cámara. Es una comedia que mezcla diálogos en inglés y en castellano, cosa que está muy bien, porque así el que se entera bien, el que no tan bien, y todos se lo pasan fenomenal. Este espectáculo se va a poder disfrutar en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid a partir del 8 de enero. ¿Y quiénes están con nosotros? Pues están los integrantes de Tumpac, que son Enrique Asenjo, actor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y también se ha acercado por aquí Gorka González, que es músico. Buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Todo eso que estábamos escuchando, ¿qué es?
Pues mira, eso es el momento en el que del cubo mágico del Mr. Ravish aparecen todos los objetos que salen en la función para convertirlos después en instrumentos.
¿Y cuántos son? ¿Cuántos músicos?
Son 5 músicos y el mago científico o ser extraño Mr. Ravish.
¿Cuántos vamos a tener que ir allí a aportar algo? Porque si se puede hacer cacharrería, aquí se nos da fenomenal.
¿Cómo? Disculpa, que no he entendido la pregunta.
¿Que cuántos podemos ir? ¿Podemos ir toda la familia a verlo para aportar a esos sonidos?
De hecho, podéis y debéis ir en familia. Sí, es un espectáculo pues muy divertido, con mucho humor, con mucho ritmo. Y es ideal para disfrutarlo. Nosotros decimos que es para niños de 0 a 99 años.
Ah, pues eso está muy bien, porque ya dais por hecho que no deberíamos de crecer nunca.
Eso es.
Es que de hecho no crecemos nunca.
El que decide crecer, ¿qué es lo que le pasa? Que se ha tomado muy en serio la vida, ¿no? O algo.
Sí, es raro, porque tenemos asociado crecer con ser aburridos, ¿no? Y yo creo que no tiene por qué.
Además, una de las magias que hace Ravish en el show, que es que tiene un cubo mágico, es un cubo de basura, como los que al uso, de los que hay por la calle, pero este cubo es mágico, porque ahí hay un montón de objetos, o sea, todo el juego escénico se produce en ese cubo. Y son los más mayores, los adultos, los que al final de la función, en el preestreno, nos venían y nos decían, oye, es maravilloso, ¿cómo conseguís eso? O sea, que se les hace volver a ser niños, ¿no? Y a disfrutar de la magia, de la percusión, del juego, de ¿no?
Sí, nos preguntaban... ¿Cómo metéis tantas cosas ahí dentro?
Sí, igual que nosotras, ¿no? Con los bolsos. ¿Cómo cabe tanto ahí, ¿no?
Sí, eso es lo que le dije. Le digo, pues igual que las mujeres.
Parecido, ¿no? ¿Qué más elementos lleva este Mr. Ravish para sorprender?
Pues mira, lleva una varita mágica que está hecha con una escobilla de váter.
Ah, muy bien.
Sí.
Muy bien.
Y luego todos los elementos que salen del cubo son cosas que podemos encontrar en la basura, desde tubos de PVC, bidones de gasolina, bidones de plástico, bolsas de papel, palos de madera.
Algún balón,
algún
por
balón
ahí,
de baloncesto. Entonces, con todo eso se van construyendo los instrumentos delante de la gente.
Y al final suena.
Al final suena, sí.
No solo suena, sino que suena de maravilla.
Que suena bien, ¿no?
Eso es lo sorprendente. Casi, durante todo el espectáculo hay como 6 o 7 veces que se oye ¡oh!
¿Eso os lo imaginabais cuando lo estabais preparando?
Bueno, era la intención, ¿no? Generar esa expectación y esa sorpresa en el público. Nunca sabes si lo vas a conseguir y creo que en este caso lo hemos conseguido.
Sí, sí, sí. Aparte de disfrutar y de pasarlo bien en todo el proceso de creación, siempre pretendemos sorprender, ¿no? Porque eso nos gusta, ¿no? Lo que dice Enrique de escuchar ahí en el patio de butacas, ¡oh! Eso mola mucho, ¿no? Nunca sabes si lo vas a conseguir, pero yo creo en este caso, pues lo hemos conseguido.
Sí.
Lo hemos conseguido porque es muy divertido. Nosotros disfrutamos mucho haciendo la función y eso se nota. Entonces hacemos disfrutar, la verdad, y hacemos que la gente se sienta sorprendida y que vea que, pues eso, que con una bolsa se puede hacer música.
Que con algo sencillo, ¿no? Podemos
sí,
hacer
se puede,
música.
Se puede hacer música sin nada. De hecho, hay uno de los números que se hace música simplemente con el cuerpo.
Somos un instrumento,
sí.
Nosotros mismos.
Eso es.
A ver, ¿dónde tenemos la batería?
Por ejemplo, en las piernas.
Efectivamente.
En las piernas.
¿Y los violines?
Chasquidos. Bueno, también hay algún instrumento de cuerda.
Sí.
Hay algún instrumento de viento. Hay, por ejemplo, no sé si esto es spoiler o no, pues lo voy a decir.
Venga.
Digamos, hay una flauta que es una escoba, por ejemplo, ¿no?
Una escoba tal cual.
¿Una escoba?
Claro. Una escoba, sacamos una flauta. Y el sonido es el de una flauta travesera.
Pero qué difícil, es que es dificilísimo poder hacer eso. Es decir, hacer que suene bien un palo de escoba.
Pues realmente es muy fácil y es lo que nosotros queremos dar a entender a las familias, ¿no? Que realmente lo que queremos potenciar es que utilicen la imaginación, que se dejen seducir por la magia, por el buen rollo, por el optimismo, por nuestra energía, y que vean que realmente es fácil. Porque vamos a ser sinceros, es fácil, hay que poner un poquito de empeño, hay que practicar, hay que coordinarse, hay que tener imaginación, creatividad, pero eso lo tenemos todos.
Bueno, dime.
No, yo tengo que añadir a todo esto que los Tumpak son unos maravillosos luthiers. Hay detrás mucho trabajo de investigación también. Luego, cuando lo ves, el resultado parece fácil. Y es fácil, pero también tiene muchas horas de investigación, de buscar los sonidos, la afinación correcta, con qué sonido podemos sacar de estos objetos. Y en eso tengo que decir que son unos auténticos maestros.
Es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, por esto que te decía. Pero además es difícil también saber qué es lo que al otro le puede sorprender. Porque te tienes que poner primero en la posición del otro, ¿no?
Eso es.
Exacto. Sí, yo como espectador, después de 23 años de carrera, pues a la hora de escribir este espectáculo me planteaba mucho eso, ¿no? ¿Qué me gustaría ver, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo si estuviera viendo esto y por dónde querría yo llevar a los niños y a los padres de la mano? Y bueno, pues al final ha salido este juguete escénico que tenemos, que sí, es el cubo,
sí,
de Ravish.
La verdad que nos lo hemos pasado fenomenal con Enrique en todo el proceso de creación. Hemos aprendido muchísimo porque nosotros venimos más del campo de la música, aunque bueno, hemos tenido nuestros periplos por las artes escénicas, pero bueno, hemos aprendido del mundo actoral de la mano de Enrique, nos hemos divertido, hemos jugado muchísimo. Y yo creo que eso se nota. Cuando las cosas están hechas con cariño y así, pues al final
sí,
bueno, solo pueden salir bien.
Es que son unos máquinas. Es verdad.
Cuando se hace un trabajo en equipo, donde todo funciona, hay buena energía, hay buen rollo, los que estamos ahí viendo, nos llega.
Vais a disfrutar.
Es así.
Mira, el otro día en una función en un colegio, la obra dura casi hora y media, que ya para un espectáculo familiar infantil es un tiempo ya justo. Bueno, pues terminó la función, los niños, ¡otra! Y, claro, son una función de colegio, además, cuando normalmente los niños suelen estar alborotados, no hacen caso, ¿no?, porque están con sus amigos y tal. Bueno, pues aquí estaban encantados y no querían que nos fuéramos.
Sí, es lo bueno, que en este caso la estamos testando en, bueno, Tumpak tiene un proyecto educativo donde hacemos funciones para colegios, ¿vale? Entonces, además, como el cubo de Ravish tiene esto del bilingüismo, que hablamos en inglés y demás, pues les ha parecido una propuesta muy interesante y estamos testándolo con los niños y la verdad que nos sorprendemos cada función de cómo están atentos a la historia que les estamos contando, cómo se sorprenden, cómo sonríen, cómo, como dice Enrique, cómo termina la función y siguen queriendo más, ¿no? Que normalmente, pues bueno, es difícil mantener a un niño en una silla sentado, ¿no? Pero bueno, como les hacemos participar, hay momentos que, en los que les pedimos que griten y que se desahoguen y se desaten, ¿no? Pues es como que está vivo, ¿no? El público, o sea, es como
que están con vosotros.
Lo notas que están ahí, sí, efectivamente.
Totalmente. No se despegan un segundo.
Es la primera vez que hacéis esto de concienciar, es decir, aquí hay mucho de reciclaje, ¿no? De, oye, niños, esto va a este cubo, este va a este el otro, y oye, a lo mejor no hace falta ni tirarlo, porque eso te sirve para el cajón de los juguetes.
No es la primera vez, pero yo creo que es la vez que vamos a conseguir que el mensaje cale más, ¿vale? Porque lo que hacemos es no hablar del mensaje que estamos transmitiendo, sino hacerlo, ¿vale? Y yo creo que eso siempre es mucho más efectivo. Nosotros estamos pasando
por ejemplo,
bien,
vamos.
Pero al final hay una moraleja muy clara que es, oye, sin nada se puede conseguir todo. Simplemente con un poquito de imaginación, con entusiasmo, con alegría, con ganas de hacer algo, se puede. Y entonces eso yo creo que es una lección que nosotros mismos aprendemos cuando la damos, por así decirlo, ¿no? Que tenemos que tener presente en el día a día y que es muy útil en la sociedad en la que estamos, ¿no? De donde siempre se consume las cosas, se compran y demás. Entonces, pues estamos abriendo, yo creo, los ojos en este campo, en este terreno musical, a los niños que tienen pues esta iniciativa de querer hacer música, decirles, pues mira, fijaos, o sea, seguramente con lo que tengas en esa papelera puedes hacer música.
Y que ese mensaje también nos obliga un poco, ¿no? A pensar y a decir, es que con la imaginación, padres, hijos pueden construir cosas, ¿no? Te regalo esto que ya viene hecho, ¿no? Vamos a hacerlo juntos.
Eso es.
No, y sobre todo, más allá de eso, del consumismo, el problema es el qué haces cuando ya no lo quieres, ¿no? O cuando ya el uso para el que estaba destinado pues ya ha dejado de tener interés para ti. Yo creo que ahí es donde más incide también este espectáculo,
sí,
¿no?
Sí.
En la importancia de dar un nuevo uso a la basura por nosotros, por nuestro futuro y por el futuro del planeta entero, ¿no?
Claro.
Y esto de hacerlo bilingüe, que está muy bien, porque vais intercalando, cambiáis inglés, español.
Sí.
Los bueno, niños son, Ravish, son alucinantes.
Ravish habla inglés, él solo habla inglés.
Él solo inglés.
No entiende ni papa de español.
Tú, luego, nothing de nothing, ¿no?
No, Nathan, I speak English perfectly. Luego hay otro personaje, escribí un personaje porque, claro, teníamos presente también que no ya solo los niños, porque afortunadamente hoy en día con los colegios bilingües los niños desde los 3 años hablan inglés perfectamente.
Mejor que nosotros.
Mejor que muchos padres. Entonces está más orientado a los padres. Hay uno de los personajes que no habla nada de inglés. Entonces ahí aproveché como autor que el resto de los personajes le fuesen contando lo que yo voy diciendo, para que el que no sepa inglés se entere igualmente.
O sea, que nadie se pierde,
es
vamos.
Es un juego escénico muy didáctico, muy divertido, y en el que pues magistralmente Enrique ha aprovechado para sacar la comicidad, ¿no?, de nuestro agapito, que es
sí, que es en el código del clown sería el carabobo, ¿no? Que es el que nunca se entera de nada, que está por uvas y va metiendo la gamba y es torpe y se equivoca todo el
tiempo. Pero es muy sorprendente que es el personaje con lo que los niños más se identifican. O sea,
claro.
Es,
superhéroe
es él.
Cariño.
O
sea,
sí, claro, les encanta.
No soy yo en este caso que mi personaje es más optimista, el que le quiere ayudar a Ravish, el que entiende perfectamente el mensaje. Eso es muy aburrido. A ellos les interesa el tío que falla y no sabe leer. ¿No? Entonces lo ha utilizado de una forma muy, muy positiva Enrique, eso, para hacer humor, ¿no? Para realmente pasar un buen rato y nunca dejar este mensaje que nos parece muy, muy interesante.
¿Cómo se llama ese quinteto de músicos, eh?
Pues está...
en la ficción.
No, claro.
En la ficción son los hermanos marranos.
¡Ah, qué bonito! Triunfarán por el mundo entero, ¿no?
Pero ellos son muy pulcros, ¿eh? Vienen con su frac impecable, sus fundas, todo colocadísimo, sus atriles, sus sillas. Y cuando salen, hacen su presentación, van a abrir sus instrumentos y, descubren que no están. Y les han dejado un mensajito. Y a través de ese mensajito aparece este personaje, Mr. Ravish, que les ayuda. Y entonces, a través de la búsqueda de los instrumentos de cada uno y de la construcción de los instrumentos, van creando ese vínculo. Pero cuidado, porque no todo es lo que parece.
Trasnochadores, qué cosa más divertida. Teníamos ganas de que supierais que se está haciendo esto en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid a partir del 8 de enero, porque es una iniciativa que está muy bien, es un espectáculo que además está muy bien preparado, que tiene pues todos estos detalles que nos habéis contado vosotros, y que lo bueno no es solamente escucharlo, sino ir a disfrutarlo. Así que ahí vais a estar. ¿Hasta cuándo, sabéis?
Pues bueno, de momento vamos a estar enero y febrero, los domingos, y bueno, pero ahí hay probabilidad de continuar. Nosotros estaremos encantados y bueno, amenazamos con estar aquí en el panorama cultural todo lo que podamos, porque es nuestra droga. Nosotros no necesitamos esto todo el rato, que haya familias y que disfruten con lo que hemos preparado para ellos.
Claro que sí.
Esto hay que vivirlo.
Esto hay que vivirlo y hay que meterse dentro del cubo de Ravish. Así que, por favor, en este momento te vamos a pedir que nos hagas un encantamiento radiofónico. Yo me despido de los dos, nos despedimos, ¿eh? Enrique Asenjo, gracias.
Muchísimas gracias.
Y Gorka González, gracias.
Muchísimas gracias.
Y ahora, Mr. Ravish, si eres tan amable, por favor, haznos un encantamiento radiofónico que nos haga felices, ¿eh? Lo que queda de rato de radio.
Ok. Do you want to hear music?
Por favor.
Okay, you don't need instruments to play music. Okay, you can play music with your legs.
Oh, yeah.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Let rain.
Jueves que tienes por delante, estés donde estés, en tu turno de noche, en tu turno ya empezando el día. Oye, si estás en casa escuchando la radio, porque te encanta escuchar la radio antes de dormir, o porque no puedes dormir, también vale.
Claro, pero claro, es que donde te habíamos pillado a la 1:30, igual ahora, que son las 3:57, 2:57 en Canarias, igual te pillamos de otra manera. A lo mejor estás cerrando el chiringuito o abriéndolo. Bueno, ánimo a todos, ¿no?
Donde estés, en este momento, la noche de COPE se queda hasta aquí, ¿eh? Pero hasta aquí todavía queda el viernes.
Bueno, luego
a 1:30, aquí estamos otra vez, ¿eh? Tocando la radio, ¿no?
Estamos tocando la radio, tocando las puertas, pico, pala, pico, pala.
Pico, pala, Archilla, pico, pala. Es que todos los días que estamos igual.
Es que me encantan los leñadores, pico, pala, pico, pala.
You are all I long for, all I worship and adore.
¿Qué día estábamos de número, Archilla?
De número 29.
29, que nos quedan dos días solamente para acabar el año.
¡Ay, Dios mío!
Y ya finiquitamos este 2016.
A mí no me ha gustado mucho, ¿eh? El 2016.
¿Por qué, Bárbara? ¿Por qué?
No me ha gustado mucho, está así como un poco refeucho.
¿Refeucho?
Está refeucho, sí. Yo espero que el 17 sea mejor.
Bueno, acaba el número de la suerte, ¿no? Trasnochadores, el 17 tiene que ser mejor.
¿No era el 7 el número del amor?
Oh, ¡qué bonito! ¡Ay, Archilla, por favor! Mariano García, quítanos esta moñería de encima. Ya, ¿eh? Ya. Y todo este disparate radiofónico que hacemos con todo el amor del mundo todos los días para llegar a las 13:59. Nos queda muy poquito tiempo para llegar a las 4 de la madrugada. Así que la noche de COPE seguirá en cope.es. Ahora os dejamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el mundo, ¿eh?
¿Otra vez el mundo?
¿En qué día vivo yo, Archilla Perenne, hasta el día 1 de enero? Para mí todos los días son 31 de diciembre, trasnochadores.
Todos los días son un mundo.
Hasta que no dé las campanadas en COPE, toda la vida es un mundo.
Pues no queda nada, no queda nada. Nervios a flor de piel. Nosotros seguimos, en cope.es y después, mañana también.
Ahí está, que seáis felices, como sea. Buenas noches.
Buenos días.